A mí las brujas no me dan miedo. A mí lo que me dan miedo son los hijos de puta.
Milenialismo.
Yo, por mi parte, hay momentos en los que me agoto.
¡Gana Titanic y sube el productor!
Si alguno se quiere quedar, está invitado a quedarse.
Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos un día más a Monos con Pistolas, el podcast satírico post-pop y que ya ha arreglado sus problemas de conexión con internet para poder grabar nítidamente en Full HD. Soy Don Hurtado y conmigo están...
Pues Sergio Cano, dispuesto a hablar todo lo que haga falta sobre este tema, que es el terror, que me he dado cuenta que para no ser mi género favorito he visto un porronazo de películas desmesurado.
Y también...
Profesor H... Que, oye, viendo que lo que más le gusta a la gente es el salseo y que ha gustado mucho el último podcast, quitando a una persona.
Bueno, a una persona que se ha manifestado para decirlo. Supongo que no le habrá gustado a otras muchas personas.
O puede ser un robot.
Bueno, el caso es que vamos a hablar de películas de terror desde el punto de vista de nuestras películas de terror favoritas.
Nuestros terrores favoritos como homenaje al gran insigne Chicho Ibáñez Serrador.
Y ahora sin lag. Así que vamos a comenzar. Y bueno, hemos elegido este tema pues porque con el COVID nos da últimamente miedo todo, salir a la calle. Te pasa más o menos como al abuelo Simpson, que cada cosa que te encuentras ya es la muerte, que puede ser un bebé o un perro. Y por eso nos hemos decidido hacer un programa sobre el terror, como concepto así global, ¿no?
Bueno, sobre todo en el cine, ¿no?
Sí, porque al final lo acabamos llevando al audiovisual. Pero, por supuesto, con anécdotas personales también... Porque siempre esto es Monos con Pistolas, el podcast satírico post-pop y personal.
Sí, Slice of Life, ¿no? Sí. Lonchas de vida, de nuestras vivencias.
How to with John Wilson, pero pero no tan no para tanto. Y como tenemos una escaleta que hemos imprimido todos, ¿verdad?
Sí.
Pero era una cosa que dijimos que había que imprimir desde casa. ¿Cuál fue vuestra primera película de terror?
Pues mira, yo como ya he comentado muchas veces y en muchas ocasiones durante estos 100 programas anteriores, pues mi madre era como, bueno, era y es muy fan de las películas de terror. Mis terrores favoritos, religiosamente, la selección de Chicho, de película de terror que hacía para Televisión Española, que él mismo presentaba, que a veces me daba más miedo la presentación que la película, porque me creía que iban a pasar como cosas muy aterradoras que nunca pasaban. Y eso hay que valorárselo a Chicho, ¿eh? El arte de hacer de hostel de un programa de películas.
Bueno, pero luego te hacía unas películas que daban miedo, de verdad.
Sí, alguna daba miedo.
Pero... ¿Hemos dedicado un podcast a Chicho Ibáñez Serrador?
Por supuesto. De Early Years of Monos con Pistolas, hay un podcast dedicado a Chicho Ibáñez Serrador. Entonces yo, a mí me dejaban ver las de mis terrores favoritos... Y bueno, miedo sí que pasaba, pero vamos, como que ya estaba como inmunizado, porque luego me acuerdo que me apuntaron. Un niño no se apunta al comedor, ¿no?
Sí. No.
¡Quiero ir al comedor! Entonces me apuntaron al comedor y comía en el colegio, pero luego me cambiaron de colegio, que lo tenía al lado de casa y ya me iba a comer a casa. Y cuando iba a comer a casa, pues mi madre me estaba esperando con joyas como Viernes 13.
Joder.
Pesadilla en el Street, que yo creo que la vi en el descanso del comedor también. Mucha película de terror.
Eso es para que te acabara gustando el colegio, ¿no?
O para que me acabara gustando el terror, una de las dos. Claro, luego volvías al colegio y era el efecto contraste, ¿no? Ningún tarado con un machete me ha intentado matar. Solo me han hecho un poquito lo que ahora se llama bullying. Pero el primer miedo que recuerdo yo no es cinematográfico, es catódico. Que yo creo que el profesor H a lo mejor lo recuerda todavía. El misterio sale en Lot.
¡Oh!
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 La serie de Todd Hopper, que adapta a la novela de Stephen King. Hay una escena en la que...
En la ventana, ¿no?
En la ventana matan... Unos vampiros matan a un niño.
Sí.
Y lo entierran.
¿Y quién puede matar a un niño?
Pues luego vamos con eso.
También.
Lo entierran y cuando su hermano está durmiendo en su habitación, aparece el niño previamente enterrado, flotando en la ventana y haciendo así en el cristal.
Yo ahí me cagué.
¡Qué mal lo pasé!
Sí. Yo creo se que habló mucho en el colegio.
Joder, vamos, es que nos pilló a todos desprevenidos. Porque la serie, sí, es verdad que tenía... Bueno, yo no me acuerdo de muchas más cosas porque no la he vuelto a ver, pero había como un vampiro rollo Nosferatu. Había, pero vamos.
Me acuerdo de esa escena.
Sí, sí, y yo desde entonces, pues, vamos.
No has matado ni a tu hermano ni la has enterrado por si acaso aparece tu hermano.
Pero las persianas cerradas por la noche, que hay cortina. Bueno, se echa. Que no hay cortina, porque yo he vivido en casa sin cortina. Como los alemanes. Y persianas cerradas. Por ese miedo a que te toque los toquecitos en el cristal.
Distraves. Mucho miedito, sí.
Mucho miedo, mucho miedo.
La primera película que recuerdo de terror, que luego la he vuelto a ver de mayor y no era tan de terror, es El baile de los vampiros. Que recuerdo que estaba viéndola en el salón con mi madre y mi madre me hizo una broma muy graciosa para ella, claro. Muy graciosa para ella, que me ha dejado traumatizado para el resto de mi vida, que es que se puso dos palillos partidos en los dientes. Me dijo, hijo, pero que no te dé miedo, si son solo películas. Me cuadra. ¡Ay! Y me pegó ahí un ataque, una llorera. Bueno, madre mía, y ya no he vuelto a pasar tanto miedo jamás.
Qué guasona las madres, ¿eh? En general.
Las madres. Y eso, que digo que en nuestra generación estábamos curtidos, porque lo que dices tú de tu madre, yo recuerdo cuando íbamos a la sesión matinal, pagaban 100 pesetas y dejaban allí a los niños toda la mañana.
En el Capitol, ibas a misa y luego al Capitol.
Pero fíjate qué contraste, porque mi madre, recuerdo que mi hermano tenía un póster de Freddy Krueger en la habitación y se lo hizo quitar.
¿De Freddy Krueger?
Sí.
Yo tenía uno de Sabrina.
Bueno, cada uno...
Cada uno...
Ambos tienen las carnes colgando, ¿no?
Mejor.
Hombre, Sabrina la vi hace poco y tiene pocas carnes colgando, ya te digo, estaba bastante cuando, prieta, ¿eh?
No es por cosificar, pero Sabrina cuando tenía yo ese póster que regalaban con la telindisque... No,
tamaño
la,
real.
Tamaño claro. Real con la pronto.
Y tú tenías el póster porque era una mujer empoderada e independiente, ¿no?
Bueno, que me había gustado mucho Bob y Boys. Retomando el tema, bueno, estaba en la flor de la vida. Ahora sí, mismo, sí, sí, sí. Bueno, ya hemos hablado muchas veces de Italia y su belleza.
Y Sabrina era muy bella.
Muy bella.
El tamaño natural, además.
El tamaño natural, no voy a seguir.
Pero volvamos al tema.
Sí,
sí, sí, no, decía que la sesión matinal pagaba 20 duros. Sí. Y entraba a ver una película random.
Random total.
Era lo que tocara.
O sea, ahí había unas pilas de...
Entonces yo ahí me vi Piraña.
Sí.
Escualo, que era como el tiburón 2, ¿no? Tiburón falso.
Tiburón tiene, italiano.
¿Piraña tiene algo que ver con Piraña Conda?
No, bueno, yo creo que es la madre, ¿no? La piraña original es la madre de todas estas cosas de
sí,
los animales que te comen.
Ah, vale.
Y luego recuerdo sobre todo una de un oso grizzly. Se le arrancaba la cabeza a un campista de un zarpazo que todavía tengo los ojos del revés, cada vez que lo pienso. O sea, pasé más miedo que en mi vida. Muy mal lo pasé, muy mal.
¿Nunca volviste a ver al oso Yogi con los mismos ojos?
No, ya era, hostia, esto va en serio.
Tiene tanto miedo que cuando vio que Pau Gasol fichaba por los Memphis Grizzlies...
Claro, es que el grizzly es un animal, cuidado. Un subgénero dentro del cine de terror, los animales asesinos.
Sí, sí, animales asesinos es un subgénero.
De todas maneras, no entiendo por qué lo llamamos grizzlies, cuando seguramente tendrá algún nombre en español, ¿no?
Sí. ¿El sopardo?
O sea, no.
Pero no es lo mismo, ¿no? El sopardo más pequeño, creo.
No, pero debe ser el de allí, de los propios Estados Unidos. Ah. Esto habría que preguntárselo a su majestad emérita, que es muy especialista.
Es seguro que ha matado.
En plantígrados. Sí, sí.
No, pero Putin, vez, que lo no, mata con su propia mano.
Putin les hace...
Putin mata a los osos con un abrazo.
Putin les hace el abrazo del oso al oso. O sea, es...
Ahora mismo el nuestro sería más bien un robot. Porque he visto cómo van dando, ¿no? Ya las apariciones que van haciendo son como fotografías, igual que en Corea del Norte, cuando decían, oye, el líder ha visitado una fábrica. Y claro, no ves cómo se mueve el líder porque a lo mejor le acaban de sacar del hospital.
Es un muñeco de cartón.
Creo que no está tomando
con,
buen camino.
Le han metido con Photoshop.
Puede ser. Sí, es verdad que ya no se habla de imágenes del rey emérito, sino de avistamientos
sí.
Del rey emérito.
En países
como el
igual, tal cual. Se bueno, gira, mira la cámara y sale.
Bueno, yo por mi parte, la primera película que vi de pequeño, de terror, porque siempre es un género que he evitado, y los oyentes lo sabrán. Recordemos esa anécdota de la revista del Canal Plus, de Freddy Krueger, donde todas las fotos de Freddy Krueger estaban tapadas con el canguro de Central Hispano.
Esa es muy buena anécdota, ¿eh?
Bueno, muy bonito. Bueno, pues la primera fue El Exorcista.
Muy buena película para empezar, sí.
Que además quedé con varias amigas que eran, iban a hacer cita de chicas en plan de, oh, vamos a ver películas y luego vamos a jugar en línea directa, que era el juego este de llamar por teléfono y ver que...
Me creía que era el juego de ofertar seguros.
Bueno, pues yo dije, ¿me puedo apuntar? Claro, en línea directa no jugamos, pero acabamos viendo El Exorcista.
Claro, tú creías que ibas a ver El Club de los Cinco o alguna de estas, ¿no?
No, era, vamos a ver una peli de terror, de las que da miedo, y luego vamos a hacer una ouija.
Madre mía, vaya...
Así, bueno, luego vimos que en otras épocas habría buscado la Wikipedia y habría visto el Ouija es un juego de mesa registrado por MD.
Que lo venden en Toys R Us.
Efectivamente. Pero entonces no lo sabíamos, pensábamos que era algo que daba miedo de verdad.
Bueno, a mí la Ouija yo respeto, ¿eh?
Bueno, citando a Ike, el mal llamado juego de la Ouija.
El mal llamado. Por cierto, ¿sabéis si hay alguna aplicación digital para tablet o móviles de Ouija? Porque... Luego lo voy a mirar.
Chatroulette,
pues, que conecta con el más allá. Desde luego.
Bueno, pues fui con expectativas altas y El Exorcista estuvo divertida, pero bueno, era aguantable.
Pues a mí me acojonó.
Yo es que la vi de muy mayor, entonces el efecto no fue el mismo, yo creo.
Padre Carras.
Y luego un año después, quedé con mis amigos.
Un año después vi la siguiente película de terror.
No, para ir al cine, a los cines Napoli, a ver un estreno. Bueno, realmente los estrenos eran en el Avenida de Leganés, pero luego el Napoli ya echaba los saldos. Fuimos a ver El Sexto Sentido.
Joder, claro, que estamos hablando de los años 90 y muchos.
Sí, no sé si era la Avenida o el Napoli, creo que era da igual. Esto es café para muy cafeteros.
¿Del 2000 es El Sexto Sentido?
Miramos.
Vamos a mirar.
Continúa, Don Hurtado, lo vamos mirando.
Bueno, pues esta película, y vamos todos acojonados. En plan de, bueno, está el niño este, Hailey Joel Osment, que ahora también da miedo, de verdad.
No, pero majete.
Apareció en The Voice. Sí. Y yo dije, ¿cómo mola este actor? ¿Quién es? Y pues, lo paré y dije, no puede ser.
A veces ven muertos.
Joder.
Y en Silicon Valley también sale.
Sí. A mí me cae muy bien también. Bueno, y Bruce Willis, que sí, era la clave de todo.
La clave. Decíamos,
joder, vamos a ver una peli de Bruce Willis. Efectivamente, El Sexto Sentido es una peli de Bruce Willis.
Por y para Bruce Willis.
Exacto. Bueno, un colega mío se llegó a salir de la sala y todo.
Bueno, pues me parece su sentido.
Sí,
pero
porque era terror psicológico. Claro, es que tengo miedo, creo que... Pero tenemos un concepto de terror psicológico, no de terror de slasher.
Porque ¿en qué año nació usted, Hurtado?
Yo, en el 87.
O sea, que tenía 12 años cuando fue a ver El Sexto Sentido.
Sí. Ah, bueno, vale. Entonces sí, porque recordemos que en España lo de la edad recomendada, o sea, nosotros de pequeños podíamos ir a ver Calígula,
sí,
El Exorcista, no, o de hecho, como prueba, cuando me llevó mi madre a ver Holocausto Caníbal...
Bueno, no he terminado de contar lo mejor.
Perdón.
Que cuando termina la película,
sí,
pues hubo gente que la entendió, la primera diciendo que estaba muerto, así que, y yo no la entendí. Así que según salíamos del cine y la gente estaba esperando fuera de la cola, me dije a mis amigos, oye, yo no entiendo, ¿estaba muerto o está vivo al final?
Muy bien. Así fue como prohibieron a Ben Hurtado.
Y así cerraron los cines de esa avenida. Ahora es un Iber.
Joder,
ese es el cine ideal.
Joder, si te pilla Hitchcock, que lo ponía. Por eso, es que Hitchcock no, porque...
Hombre, yo creo que no me debieron oír mucha gente, pero vamos.
Mira, un niño diciendo cosas. Hitchcock, al principio de Psicosis, había un cartel, bueno, de hecho fuera en la sala, había un cartel de por favor no revele el final de la película. No me joda...
Al público.
Claro, no me lo malé.
Te necesito que le diga a la gente, por favor, tienes que ver esto.
Me ha llamado poderosamente la atención la diferencia entre terror psicológico y terror... otro tipo de terror, ¿no? Más visceral.
Sí, el terror slasher, que a mí es una época que no me pilló, a lo mejor, bueno, por videoclub quizás sí, pero también es una película que solía evitar. Los sí, slasher tipo Viernes 13, que luego lo ves y dices, jaja, qué exagerado. Pero en su momento pues te daba miedo porque pensabas que te podía pasar a ti.
Podías ir a un campamento, yo por eso nunca fui de campamentos.
Yo nunca fui a un campamento abandonado por eso.
Con mis amigos adolescentes.
Tengo que decir antes de que continuemos que yo El Sexto Sentido la fui a ver al cine solo. Cuando digo solo es solo, no había nadie más en la sala.
Sí, eso pasaba mucho en el cine.
En Parque Sur, a las 4 de la tarde.
Joder.
La calor apretaba
y me di cuenta del poder que tiene el Dolby Surround. Porque estando solo en el cine, de repente empecé como a oír voces detrás mío. que me dieron muchito miedo, me di la vuelta y no había nadie, y era del Soul Ride.
Claro, eso para una película de terror psicológico pues viene muy bien.
Viene muy bien.
Un enlacer no, porque como te suben la música... Bueno, y el terror psicológico, claro, es que la música en el cine de terror, ¿eh?
Muy importante.
Muy importante. Es que ves una película de terror con el volumen bajado y es que te da igual.
He de decir que esa experiencia también la puedes repetir ahora en los cines.
Y solo.
En general.
Sí, sí, sí.
Y solo y quedarte solo en la sala.
Vale. Ya que estamos hablando de solo al cine, sí, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la película de terror que recordáis de ver? O sea, recordáis ver intencionadamente solos.
Este caso en este sentido lo contaría
no
porque...
porque no es intencionado.
Fue circunstancial, ¿no? Ah.
Entonces, yo empezaré yo contando que con 15 años yo ya me quería muy mayor.
Oh, ¿no? Un señor.
Un señor, ya era un señor. Ya iba con traje.
Y con, fumando en pipa.
Y fumando en pipa. Mis padres se fueron de vacaciones y me dejaron solo en casa. Y yo pensé que era un gran momento. Pensé, joder, es un momento excepcional este.
De llevarte alguna.
Para ir al Videoclub Lucas.
¿Videoclub Lucas?
Videoclub Lucas.
No sé dónde estaba.
Estaba en Las Batallas, que era... Como era un videoclub que yo veía al Independiente, era como Tarantino para mí. Un tío que sabía el cine, la de Dios.
Pero no ha terminado haciendo...
No lo sé.
Bueno, quién sabe. No, claro, a lo mejor está dirigiendo algún capítulo de La Casa de Papel.
Puede ser. Y me saqué Pesadilla en Elm Street.
¿La primera?
La 1.
The first one.
De la primera. Y dormí en el sillón... Con las luces encendidas y no era porque no era capaz de ir a la habitación. Pero fíjate lo estúpido que es, porque ¿no? Si te pilla dormido te da igual tener las luces encendidas que apagadas, porque Freddy te va a matar igual. Pues nada, no. Yo cuando lo malo es que ya me desperté a la mañana siguiente y yo pensaba, ¿y si todavía estoy dormido? Y me creo que estoy despierto, porque esto pasa en la película.
Pasa mucho. Esa es la grandeza de Freddy Krueger, ¿no? Claro. La película de Wes Craven, que te puede pillar en cualquier lado.
En cualquier lado, te coge y te destripa además. Sin piedad. Freddy no tenía.
Y con sorna. Bueno, la primera no es tan cachondo. No, y luego, no, a medida que avanzan las películas, se va volviendo como más
guasón. Es cierto que a Robert Englund se le come un poco el personaje, ¿no?
Bueno, ha seguido haciendo cosas.
Sí.
Bueno.
Ha hecho de malo más veces.
Sí, ha hecho.
Es decir, que ya se lo toma vacío hasta él.
Bueno, claro, porque también es que han pasado muchos años. Por cierto, ¿habéis visto el remake?
¿De Freddy?
No.
De Pesadilla en el Abbey Street.
Ah, no sabía que había un remake.
Hay un remake. Con el actor que hace de Rorschach en Watchmen.
¿Qué tal? Una puta mierda.
Bueno, un poco sosa.
Freddy da mucho miedo porque no nos olvidemos que es un pederasta.
Es que esto no se habla, ¿eh?
Esto no se
habla. Esto no se habla muy
bien. Yo, de hecho, no me acordaba.
Pero es un pederasta, hijo de...
De mil leches.
No, eso es...
esa expresión la...
Hijo de mil padres.
Hijo de mil padres, que son todos dementes. O sea, es como un mix del mal. Yo lo que no entiendo es cómo consiguió el puesto.
O sea,
llega un señor así como, bueno, no sé, a lo mejor disimulaba bastante bien.
A lo mejor alguien hizo su trabajo, el de recursos humanos le toca los cojones.
A lo mejor le vieron pidiendo en el metro o algo y es el típico que dice, jo, qué pena me da, le voy a contratar.
Claro, es que en Estados Unidos la educación está muy mal y esto creo que es sintomático.
Total.
Es cine social.
Que los padres van a buscarle...
Y le
pegan fuego.
Le pegan fuego, que, bueno, desde aquí ni defendemos ni...
Ni acusamos, pero mejor a lo mejor denunciar, que ir a pegarle fuego a nadie.
Claro, luego se aparecen los sueños.
Luego, para vengarse, se aparecen los sueños.
Y de también se aparece el código penal, porque el asesinato estaba muy mal visto.
Bueno, el linchamiento...
Mal conceptuado.
Está mal conceptuado, pero el asesinato es la auténtica salud, ¿no?
Hombre, el linchamiento en Estados Unidos está muy bien. También tiene lo de que los padres disimulan, silban cuando los muchachos le hablan un poco de...
Sí.
Como de, uy, están pasando cosas raras. Y los
¿alguien
padres...
ha matado a alguien? ¿A mí que me dice?
A mí que me registre.
Bueno, y Sergio, ¿cuál es la tuya?
Bueno, la mía. Yo también, mis padres iban de vez en cuando los fines de semana, entonces yo me aventuraba al videoclub y me llevaba películas de terror. Porque sí, es verdad que de pequeño me gustaban como más, porque había como menos películas de ciencia ficción, porque lo mío es la ciencia ficción.
Hay que decir a nuestro público millennial que un videoclub es como Netflix, pero con las películas metidas en cajas.
Sí, con una persona detrás del mostrador que te dice, esta me han dicho... Normalmente te solía decir
buena, ¿eh?
Que todas eran buenas.
Esta de acción y de risa.
Y lo realmente magnífico que tenía el videoclub era que muchas veces las portadas eran...
mejor que la película.
Eran muchísimo mejor y algunas daban más miedo y todo.
Es que los 80-90 es la época de las portadas. Sí. Tanto de videoclub
como de videojuegos.
Que te compraban un videojuego por la portada y luego eran tres palos.
Pasaba también con las películas.
Rise of Revenge, madre mía.
Qué peliculones. Bueno, pues yo me acuerdo que entre toda esta purrela, que me acuerdo que me cogía Spookies, que una malísima, los Ghoulies, esa era muy divertida.
Los Ghoulies era muy divertida.
Los Ghoulies era muy divertida. Muy mala también. Pues bueno, me cogí una que se llama X-Tro.
Sí.
¿Habéis visto?
No. Sí.
La película
daba en su época, daba mucho miedo, ¿no?
Bueno, pero es que
esto me suena a tienda de moda de esta de
no, pues esto era una película inglesa rarísima que luego la volví a ver y me dio muchísimo mal rollo, miedo, ¿no? Pero un mal rollo que es de un alienígena que suplanta al padre de un muchacho en la Inglaterra rural y pasan cosas como muy locas, o sea, termina poniendo huevos en la bañera, creo, y una cosa...
No lo recuerdo, pero recuerdo que daba miedo.
Muy psicotrónica, y me quedé yo en casa, que yo creo que también de ahí viene mi terror a los extraterrestres. Y luego, Cromosoma 3, de David Cronenberg, que esa la vi en Noche de Lobos, de Juan Luis Goas, que Noche de Lobos la veía yo solo cuando todo el mundo dormía.
Pero eso no lo presentaba Coral Bistuet, ¿eh?
Es el Cinturón Negro y esta conversación la hemos tenido muchas veces.
Ah, bueno, sí, siempre me equivoco. Continúe, por favor.
Aunque me gustaría haber visto a Juan Luis Goas, que era un señor muy soso, muy formal, presentando Cinturón Negro. Continuación una película de...
Sí, en esta película.
Social, de cine social.
De Bruce Lee, con una
Bruce I. Lee.
Pues Cromosoma 3, si no la habéis visto, la recomiendo si sois como a mí, que los niños asesinos os dan cosica. Porque es de niños que tienen muy mala folla.
Yo tengo que decir que has dicho lo de Extro, que era inglesa, y me acuerdo de una serie que se llamaba Chucky.
¡Uf! Chucky.
Chucky.
¡Qué miedo!
Que era de ciencia ficción, se supone.
A mí me acojonaba. De un muñeco diabólico.
No, es un extraterrestre que se mete en la cabeza de un niño.
Sí, sí, sí.
Que, claro, tú piensas todo el rato, ahora viéndolo de mayor, este niño tiene esquizofrenia.
Este niño está...
Y se comunica con otros niños del mundo que también han contactado con Chucky. Y la música es muy perturbadora. Vamos a poner un poquito de la música. Tengo que decir que me acojona todavía, ¿eh?
Sí, la cabecera. Yo me acuerdo que cuando éramos niños había dos sintonías como muy aterradoras. Bueno, la de mis terrores favoritos también. Pero esta de Chucky, que daba un mal rollo tremendo. Ese rollo inglés, además, como...
Rancio, rancio.
Sí, que olía a repollo.
Olía a Margaret Thatcher.
Olía a...
Esto es lo que nos dejan hacer,
¿no? A liberalismo. A moqueta, liberalismo y repollo. Y luego la del planeta imaginario.
También. Pero esa no era de terror. Esa era muy rara. Es que los niños antes veíamos el planeta imaginario y ahora solo ven dibujos japoneses. Hombre, claro, nos ha jodido porque el niño tenía dos canales. Se iba a ver el planeta imaginario por iniciativa propia.
Pero era muy desasosegante.
Era Debussy en versión de un japonés.
Sí, un japonés. Sí.
Podemos poner otro cacho, mira.
De hecho, era lo mejor de ese programa. No ha envejecido demasiado.
A mí miedo esto no me da, pero la de Chucky...
La de Chucky daba miedo. Aparte que la historia era como... Eso, como que se conectaba. Y yo siempre que vienen extraterrestres me pregunto lo mismo. En la ficción, cuando vengan de verdad, ya si me voy a meter debajo de la cama no iba a salir nunca. Pero ¿qué intenciones traen?
Ninguna buena.
Yo creo... No es por ser...
Tengo que decir que en esto de extraterrestres, en la versión que más me ha encajado de la historia de lo que yo he visto es la de Children of the Earth. Que vienen a drogarse con nuestros hijos.
O sea, vienen, sí.
Los chufan al niño directamente para que...
Esto es una miniserie de Torchwood, que ahora... es un spin-off del Doctor Who, que está muy bien. Torchwood, Children of the Earth.
Sí. Ahora lo que harían sería pillarse un Airbnb y se viaje dos días a Madrid y luego decir, no, estamos viendo museos.
Sí, los extraterrestres venían a ver museos. Claro.
Eso está muy
normalmente
bien.
Es a lo que viene.
El museo del jamón.
Como en Mass Attack.
Bueno, en mi caso, por no repetir, la película que vi solo fue Pesadilla en el Street.
José, está en pleno al 15, ¿eh?
Sí, porque es que recordemos que, bueno, lo del póster de mi hermano, que me daba miedo de pequeño, entonces dije, pues mira, un día que mis padres no estén en casa, pues voy a verla solo. Y lo que hice fue ponerme cuatro veces seguidas el capítulo este de Los Simpsons de La Casa del Terror.
Sí, con Willy.
De Willy, porque yo lo grababa. Y creo que hasta quemé la cinta casi. Pero entonces ya afronté esa película más divertidamente. No me dio tanto miedo.
Muy bien.
Eso se lo recomiendo a todo el mundo.
O sea, hiciste una preparación, un training.
Sí, una hora viendo Willy, el encargado de mantenimiento, una pared aquí brillante. Maldito mes de marzo.
Ah, bueno, es que ahí está uno de los grandes chistes de los Simpson que podemos enmarcar, que es el de si nos quedamos dormidos moriremos. Sí. Y dice el abuelo, bienvenidos a mi mundo. Es magnífico. ¿Cómo ha calado Freddy y qué desactualizado se ha quedado? Que
¿Su hermano no tenía un muñeco de Freddy?
Posiblemente.
De vinilo. Es que era
todo el mundo.
Freddy daba mucho miedo, ¿eh?
Sí, yo me acuerdo incluso cuando, ¿os acordáis cuando, bueno, los más mayores del lugar, del reino, cuando Alaska cantaba Mi novio es un zombie?
Sí, es un muerto viviente.
Sí, que salía uno, un bailarín disfrazado de Freddy, sí, Krueger, con una máscara bastante cutre, de disfraces Paco, todo hay que decirlo. Pero ya solo el jersey, ese jersey icónico y raído, que nuestro amigo Lorenzo tenía uno, muy parecido.
Hombre, Kurt Cobain también tenía uno parecido.
Sí.
Lo pilló una humana.
Seguramente, es que era muy grunge.
Era muy grunge. Freddy era muy grunge.
Era muy grunge, pero llevaba sombrero.
Hipster, se adelantó.
Que yo también me pregunto si en su trabajo de Bedel llevaba sombrero. Pero bueno.
El Bedel nuevo con sombrero me ha mirado raro y es como. Saca la escopeta, María.
Ahí lo dejamos. Enciende la caldera.
Venga. Bueno. Bueno, y entonces, ¿cuál es vuestro personaje de terror que más miedo da? ¿Cuál es el personaje de terror que más miedo os da?
Hombre, yo creo que aquí Freddy...
Zombie, vampiros, hombre lobo, psicópatas...
Yo lo tengo claro.
Freddy
es más oriental que occidental.
El terror oriental, ¿cómo pegó? ¿Cómo pegó como un bate de béisbol?
Sí, y además con el personaje que a mí me da miedo, la niña de The Ring.
Sadako Yamamura. Acabo de acordar.
Además, a mí me acojonaba el concepto de que te pusieras a ver una cinta de vídeo... Y en una semana de repente aparecieses borrosos en todas las fotos, aunque bueno, eso a mí, no sé por qué, hasta en mi Instagram salgo borroso. Y en una semana la palmas.
Una semana la palmas, que es la sensación que tiene Carlos Bollero cuando va a ver una de Star Wars.
Sí. Ese sí que a veces creo que voy a cerrar los ojos y me voy a morir igual que el abuelo Simpson.
No voy a sobrevivir a una nueva entrega. Es que el terror oriental vino pegando muy fuerte de Ring. Fue una película además como que cogió los últimos coletazos del videoclub.
Sí.
Y al ser la genialidad como la de Pesadilla en el Street, que era que Freddy te cogía en la... estuviera donde estuvieras, pues claro, Sadako es que salía de la tele en la que tú estabas viendo una película de VHS también.
Que eso era... Sí. Recuerdo que incluso se puso de moda en su momento las televisiones en tres dimensiones.
Bueno, se pusieron de moda muy poco tiempo.
En casa, sí, en casa de mi madre pillaron una... Vimos The Ring con las gafas en 3D y diciendo, joder, debería dar miedo, pero me está dando dolor de ojos.
Claro.
Es que es lo que tenía el 3D, que era muy de dolor de cabeza. Por cierto, me han dicho que ha parado la tecnología 3D porque es incompatible con las teles 4K.
Joder, me creía que era incompatible con la vida.
Hombre, claro, porque un 3 y un 4 son números distintos.
Que,
pero
te
con
digo,
un 6 y un 4...
La cara de tu retrato.
The Ring...
Sí.
De Hideo Nakata.
¿Hideo Nakata?
Que yo lo he visto.
Yo lo he visto.
Yo vi americano. ¿Ah, sí?
Que fue al Festival de Donostia a presentar The Ring 7.
¿E hizo el chiquito?
Hizo el chiquito.
Hizo el chiquito.
The Ring 7 creo que era, la que fue a presentar la última. O sea, ya esto se le va a la
olla. Ring 7. Pero esto luego pasó a televisión, ¿no? Hicieron una serie...
No lo sé. Yo la vimos porque había ido el señor y por respeto.
Porque estaba allí y había que verla.
La peli americana tenía más ritmo. No, pues comentarios así.
Yo, la americana no me gustó nada. ¿Es la de Sarah Michelle Gellar?
Sí. Gellar. Esa fue la que vi.
A mí no me convenció.
Otra
sí.
que quiero mencionar es La Maldición.
Sí, es que claro, o sea, el gen fantasma japonés con el pelo por la cara.
Sí.
Nos llegó como en una oleada, fue como un torrente.
Sí, un río de niños con el pelo churretoso.
Sí.
Y bajitos.
Los niños es lo que tienen.
Además, blancos, que bueno, en esos casos lo que hacías era... Dice, hay que poner blanco y negro. No hace falta, le bajamos un poquito la graduación del color.
Yo, ¿no jugaban con eso en alguna película de estas? Que ponían a la gente en blanco y negro, pues a los fantasmas.
Bueno, había una película llamada El cantor de jazz que ponían a la gente de negro, pero no vamos a recordar.
Eso también daba miedo. La maldición, yo me acuerdo que la vi una vez en VHS, me quedé... en DVD, ¿os acordáis los DVDs?
Sí,
eran como cintas de vídeo metidas.
Como VHS finitos.
Pero muy finitos, pero ¿os acordáis que la ponías y tenían como un menú?
Sí.
Que ponía capítulo, ya ves, la película dura una hora y media, divídemela en capítulo, por favor. Pues al principio tenían como una pantalla de inicio, Entonces yo me quedé dormido viendo el DVD de La Maldición y cuando me desperté volví a la pantalla de inicio y la pantalla de inicio venía con los ruidos que hacían ellos. Que era como... Y me despierto de repente de noche oyendo... Digo, joder, ¿qué está pasando aquí? Y un susto me llevé, sí.
Joder. Pues... La película esta que vino a presentar he mirado y es Sadako.
Sadako.
Sadako se llama. Es como...
Qué egocéntrica, ¿no? Ya soy la niña de The Ring. Yo sé cuál, soy tan famosa. Creo que soy tan famosa que ahora me voy a llamar Sadako.
Es que, bueno, estaban planteando... Claro, Sadako es como allí, que es como Freddy aquí.
Y yo tengo que contar de esto que tengo una amiga que vio la peli. Cuando acabó de verla totalmente acojonada, llamaron por teléfono, sí, como en la película, descolgó y se cortó. Y vale, se fue a dormir a casa de su madre.
Hombre, no.
Yo en casa no me
quedo. Pero me voy a morir en una semana, no, vuélvame a llamar.
Hola. Si me muero, que me vea alguien.
Esta oferta solo dura una semana, pero no podemos hablar.
Esta oferta, que es la vida, solo dura una semana. ¿No se ha hecho una película de terror sobre un teleoperador o teleoperadora?
Ojalá.
Que llama... Había una de Takeshi Miki, ¿no? Sí. ¿Era? ¿Que era La Llamada también?
Sí, no.
¿Era de Takeshi Miki? Era una de un celular que tú lo cogías y
te morías. Te maldecían.
Sí, era algo así. Había mucha maldición. Es que los japoneses lo que supieron pillar muy bien fue lo de las maldición y las nuevas tecnologías.
Yo la que recuerdo era Un Loco a Domicilio, de Jim Carrey, pero no era un teleoperador, era el que te instala el cable.
The Cable Guy. Pues el fantasma japonés es que da mucho miedo. No es como el fantasma europeo que se aparece...
Sí, y marea un poco la perdiz, te sí, asusta, pero no te llega.
No habla, no, va directo a currar, ¿no? No es sí, como el europeo que dice, venga, vamos a tomar unas cañas después de...
Y el americano hour, va a hacer cerámica.
Sí.
Se mete en el cuerpo de una señora negra y se besa con su mujer.
Odamae.
Mucho más romántico.
¿Dónde va a parar? Pero el fantasma japonés era como que no se podía parlamentar con él. No, esa sensación.
No tiene razones.
No tiene razones. A lo mejor por el tema del pelo.
De todos modos, a vosotros... Por retomar un poco el tema, ¿hay algún otro personaje asiático, bueno, de cine japonés que queráis mencionar antes de...? Es que iba a mencionar otra película, pero no tiene nada que ver con The Ring, por no cambiar el tema a lo brusco.
Asiático, bueno, Tomie, lo que pasa es que en este caso hay películas, pero es de un cómic, que es una chica, Tomie. De hecho, se planteaba un crossover entre Tomie y Sadako.
Joder,
son los grandes nombres del terror japonés. Tomie hace todo lo posible para provocar para que la descuarticen.
Sí.
Ella aparece de repente, la descuartizan, y luego de cada parte de Tomie...
Nace una.
Nace otra. Bueno, esto así contado, a lo mejor, pero si veis los cómics dan un mal rollo...
Y la de... Aquella que le meten en una bolsa coreana, creo que es...
Ah, no, pero es Audition.
Audition.
Una de las películas que más miedo me ha dado en la vida.
Yo nunca me enrollaré con una chica asiática por miedo a que me pueda pasar eso, la verdad.
Esto es racismo.
De Takeshi Miki. Yo, después de ver esa película, no me enrollaría con nadie.
Racismo por terror, sí. Pero,
claro, Audition es una película de terror, además, cocinada a fuego lento. Tu mirada, como diría Rosana, porque es una película que la primera hora...
No saber de qué va.
No.
Bueno, es de amor, parece.
Claro, te hace spoiler la portada... Y en Japón también hay como muchos niños fantasma que te vienen a matar. Y a mí los niños son una de las cosas que más miedo y mal rollo, que supongo que le pasará a casi todo el mundo, que por eso estará hecho.
Las películas de zombies, cuando sale el niño zombie, ahí es cuando dices, hostias...
Niño zombie.
¿Cómo voy a matar a un niño zombie?
Claro. Mira, vamos a empezar. Niños que dan mal rollo y hacen cosas malas. Los cuclillos de Stepford. Stepford eran, ¿no?
No me acuerdo.
Cuclillos de
Stepford. No sé de qué me está hablando.
Eso suena a equipo de baloncesto traducido por mexicano, en plan de los célticos de Boston contra los cuclillos de...
Es que en los X-Men, Grant Morrison sacó unos personajes que eran los cuclillos de Stepford, que creo que era una mezcla entre las mujeres de Stepford, que eran estas que eran cyborg.
Uh-huh.
¿Os acordáis de esa película también? Y los cuclillos, que es esta película que es El Pueblo de los Malditos, en el que está inspirado el episodio de Los Simpsons.
Niños rubios que te miran mal.
Niños rubios con pelucón que te miran raro.
Sí.
Que el pueblo se queda dormido, se queda todo el mundo dormido en el pueblo, y a los 9 meses nacen estos niños.
Claro.
Que tienen tremendos, tremendos poderes mentales.
Por efecto del confinamiento, pues...
Bueno, por el efecto de lo que viene siendo una agresión sexual del espacio exterior. Pero bueno. Entonces, esos niños ya de pequeño me daban muy mal rollo sin haber visto yo la película. Que luego cuando la vi...
Que pero, son muy icónicos, aunque no hayas visto la película.
Sí, es como muy, muy llamativo. Sí, que llevan este pelucón a Andy Warhol. Y luego, pues estaban los chicos del maíz.
Muy buena. Hicieron varias.
Bueno, muy buena.
La primera no está mal, la vi hace poco y no está tan mal.
Bueno, es que está la... Y bueno, y por supuesto, ¿quién puede matar a un niño?
Sí. Y bueno, la recomendó el otro día Hideki Anno, el de... No, Hideki Anno. Hideo Kojima, el de Metal Gear Solid.
Ah, ¿recomendó?
Sí, en plan de, mira, me he comprado esta película en Amazon que está muy chula y era ¿quién puede matar a un niño? Y por supuesto, todo lleno de españoles diciendo, pues yo te recomiendo una película muy guay. Hubo un zumbao que le recomendó Super Sonic Man.
Basta ya de troleo también a las personas.
Sí, basta de troleo, o sea, pues a dejar de tampoco trolear. Tampoco va a hacer mucho caso, yo creo.
No, pero bueno, cuando vea quién puede matar a un niño, pues va a comprobar la maestría de Chicho.
Sí.
Y esa historia de terror a pleno sol. Sí. Y en verano, además.
Y hoy en día no lo haríamos.
Hoy en día.
Ah, disparando niños, cagando leche, bueno.
No se podría hacer. De hecho, bueno,
hay como... donde los malos se salen con la suya. Que además es muy raro de ver.
Spoiler. Es que esas son las películas de terror buenas, las que se terminan con un final
mal. No te esperas.
Claro, y fatalista. O sea, como... Bueno, aparte que tiene girito final, no lo digamos en la cola del cine, por favor. Y luego está la polémica entre los chicos del maíz y quién puede matar a un niño, ¿no? Como de... A lo mejor hay unas influencias ahí.
No, es que al final es más, los niños del maíz es como más complejo, ¿no?
Hombre, los niños del maíz son...
Un tío pagano, sí. Una adoración, echar sangre a la cosecha para que crezca. ¿En quién que pueda matar a un niño? No sabemos por qué. Los niños se han vuelto unos hijos de puta.
Sí.
Porque son invasores. Eso es, ¿no? El resumen.
Bueno, en realidad hay un prólogo al principio que te explica...
Bueno, claro,
sí. Las víctimas son siempre los niños y la naturaleza sabió revelarse.
A mí lo que me da miedo realmente son los chicos del maíz con K.
Y bueno.
¿Qué vienen? ¿Una casa ocupa? No, el grupo de
los chicos Fabio, del sí. Maíz.
Ah, no los conozco.
Y luego, bueno, los niños mutantes de cromosoma 3, también, que hemos dicho antes, y el niño del cementerio viviente.
También.
Que sí. Es bueno, no es. Bueno, no he visto el remake. Volví a ver la original hace poco y es verdad que se ve a veces que es un muñeco. Pero a mí me dio un miedo tremendo.
Sí, y la niña del exorcista.
Es que ya ahí no me entra a mí la categoría.
Por cierto, hay un... Los que tengáis en casa, hay un libro, El vino un oso, de Miguel Noguera.
Sí.
Que una de las situaciones de Noguera que plantea es que después de 20 años el padre Carras todavía no ha conseguido hacer el exorcismo, pero sigue yendo a casa todos los días. Y ya es como uno más de la familia. ¿Sabes?
Por cierto,
¡hombre, ahora... padre Carras! ¿Qué tal estás?
Ahora que mencionas a Miguel Noguera, yo quiero recomendar que se vean Miguel Noguera en Tony Rovira y tú.
Vale.
Lo más parecido que se ha hecho a Twin Peaks en España.
Don Hurtado lo recomienda y yo os lo desrecomiendo.
Yo me quedo en un término medio porque sí que me gusta mucho el formato del programa, pero no sé hasta qué punto es premeditado o...
No, yo estaba intentando... Dice, no, sí, yo estaba disfrutando. Es que empieza con Tony Rovira sacando un sketch de Miguel Noguera donde se reía de su programa. Dice, no, pero esto es un homenaje. Ya te digo que es un placer estar aquí. Y se le ve incomodísimo todo el rato.
Bueno, pues el terror, que es lo que tiene, el terror al ridículo, que no tiene Miguel Noguera, por cierto. Y por
es
eso
crack,
le...
Ese señor es un crack.
Y bueno, por eso le queremos. También, perdón.
Di.
No, otra cosa que me da mucho miedo son los poseídos, que veo que se recomienda
vale.
También.
Y a día de hoy, ¿qué es...?
A mí me da miedo...
¿Cuál es la película así que más miedo te ha dado?
Y a mí también.
Últimamente.
Primero Sergio, que está ya enlazado, y luego... Vale.
Pues, es que claro, miedo, lo que se dice miedo, lo que más miedo me ha dado fue el corto aquel del pasillo, que luego...
El de Apagón, ¿no? Se llama...
Que luego se hizo una película que contrataron al director. Eso es aterrador.
Eso da mucho miedo.
¿Miedo?
Es que la oscuridad...
Claro, la oscuridad de los pasillos.
Bueno. ¿No?
Da mucho miedo. Además, sin o sea,
me hace gracia que es la combinación, la oscuridad y los pasillos. Antes en las cavernas no había pasillos.
Claro.
Que fuera de noche, pues no tenían tanto miedo. Pero el primer día que hicieron un pasillo, hostias.
Dijeron, cuidado que aquí pueden pasar cosas. Pero si os fijáis en las películas de terror, los pasillos son muy importantes. Pocas películas de terror hay en un apartamento céntrico, soleado e ideal para parejas.
Mira el resplandor, todo pasillo.
Todo pasillo. Yo, siempre que... Como he vivido siempre en pisos pequeños, pues no he tenido ese...
Con salón distribuidor.
Sí, lo que viene siendo un zulo, pues ese miedo no lo he tenido. Pero ese corto, claro, además lo veías en tu teléfono mobile y a lo mejor estabas en la cama y
te... Y te daba miedo.
Te daba miedo. ¿Miedo ahora mismo? Pues yo que
sé. A mí me dio mucho miedo Expediente Warren.
Sí, a lo mejor, por el tema de combinación música-susto.
Puta madre, macho.
Pero eso es muy típico, ¿no?
Está muy bien hecha, muy efectista, muy... Las palmitas, sí. ¿Te acuerdas?
Las palmitas.
Y tal. ¡Ah! A mí me dio miedo y dije, coño, qué bien, qué alegría. Porque cuando algo me da miedo, me alegro.
Sí, digo, claro, pero es que está el miedo y está el susto.
Esta es de miedo, susto.
Esta de susto, susto.
Es más susto, sí.
Más sustos y unas interpretaciones...
Hombre, es que si no vamos a miedo, miedo, pues a lo mejor Funny Games... Estas películas de que te pueden pasar de verdad.
Yo debo decir que la que me dio más miedo fue A Serbian Film.
Pues
no la terminé de ver.
No, yo es que no quiero ni
verla. Miedo, asco. Y luego, otra que me dio miedo, pero disfruté muchísimo, fue Misery. Que va de una señora que es fan. En plan de, me encanta tu programa.
Me encanta tu podcast, te voy a atar con una cadena.
No,
y vas a grabar el de los Javi por mi santo coño.
Vamos a dejar de hacer buenos con pistolas. Claro, claro, claro.
Venga. Bueno, y por supuesto con Kathy Bates, que se llevó el Oscar.
Kathy Bates está...
Como es que no podía ser de otra forma.
Está de gracia.
Sí, sabéis que la novela, bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, que hay una escena en la película que la novela es mucho más hard. Bastante más.
Luego hacía una coña con... Bueno, yo tengo la coña de asociar a ciertas actrices como Margot Martindale o Frances McDormand. Una persona que te hace de todo y te lo hace bien. Sí. Hasta un anuncio de coches. Pues con Kathy Bates pasa igual. Es que sale hasta en el aguador.
Sí, bueno, y en American Horror Story está estupenda.
Sí, es una cosa tremenda.
Con Jessica Lange. También deciros que si hablamos de pasarlo mal, yo tengo una trilogía de películas que lo he pasado fatal. Miedo, sustos no, pero mal, porque es de gente que lo está pasando muy mal. Que son Calvario. Venga, es de un señor que hace actuaciones en residencias de ancianos, se hace bolos por provincias, se le estropea el coche y termina en un pueblo y hay unos simpáticos lugareños que le adoptan.
Joder.
Y le hacen pues pasar
un calvario. Pues voy a hacer aquí mi obra, la vas a hacer todos los días. Uf, es que tengo que repetir chistes. No, hazla, ¿no?
Tengo que hacer un microteatro todos los días. Yo pocas veces lo he pasado tan mal en el cine. Y luego Bone Tomahawk.
De Fabrice Duguay se llama el director.
Ay, ¿qué más Calvario ha hecho?
Pues poco más, la verdad. Ha hecho
La declaración de la
Adoration, Reina. Aleluya, Vinillan, Calvario, The School Teacher.
Ah, es como muy del rollo bíblico. Pues no he visto las demás, pero bueno. Que esta salió, bueno, cuando salió aquella...
¿Cómo se llamaba aquella película francesa también?
El horror francés, el nuevo horror francés.
Que mediante el sufrimiento alcanzan el éxtasis.
Mártires.
Oh.
Mal cuerpo.
Recomendada.
Recomendada también. Y dentro de este movimiento francés del horror de pasarlo mal, Al Interior.
Sí.
Que es esa embarazada que está sola en casa y recibe una visita.
Es que hay que decir que los franceses...
Sí, desde aquí también recomendar Clímax, que de Gaspar Noé, que no es exactamente una película de terror,
muy
pero
bonita.
Es muy bonita y mucho mal rollo. Y quería concluir con La heredera espiritual de Las colinas tienen ojos, de Wes Craven, que me gustó mucho el remake de David Aja. No, ¿cómo se llama el director? Alexander Aja.
¿Las colinas tienen ojos?
Sí, que luego hizo la de los cocodrilos, que me gusta muchísimo, Infierno bajo el agua.
Cocodrilos en el tren.
Esa película, Cocodrilos in the House. Serpientes en el avión con Alexandre Aja. Me gusta que es el de alta tensión.
Y creo. Yo me hago una pregunta.
Sí.
¿A vosotros por qué os gustan las películas de miedo? Porque a mí personalmente, para pasarlo mal o ponerme de mala leche, ya tengo bastante con la vida real.
Ya, pero esto hay muchísimas.
Yo en esto estudios. Voy a citar a Chicho.
Claro.
A nuestro amado Chicho, que decía que a los adultos nos gustan las películas de terror. Porque nos gusta volver a sentir el miedo que sentíamos cuando éramos niños, pero en un entorno controlado. Es decir, tú ves la película, pasas miedo y luego respiras porque era todo una película.
Bueno, en Malditos Bastardos, por ejemplo, iba la gente al cine, aunque también era un entorno controlado y al final acabaron pasando miedo de verdad.
Bueno, eso pasa cuando vas con tus amigos cuando vas con tus amigos de las SS.
Claro, con tus amigos del gobierno, ¿no?
Y en la película de Vigal Luna, la de
Angustia,
que sabéis que se hizo para hacer la performática. Entonces, antes de la película hay un círculo, que lo podéis ver si veis la peli en vídeo y no entendéis por qué sale un círculo blanco. que es que ahí se ponía Viga Luna en el escenario y decía, bueno, y a partir de ahora lo que van a ver es muy terrorífico y tal, vamos a cerrar con cadenas de hierro las puertas del cine para que no se pueda ir nadie. Entonces cerraban las puertas del cine con cadenas, porque lo que va a la película es de que te quedas encerrado en el cine.
Ah, yo me creía que era un farol.
No, no, era meta.
Era sugestión, pero la cerraban de verdad.
La cerraron de verdad. Y entonces hubo varios ataques de pánico y ya nunca más pudieron hacerlo, porque según empieza la peli el mal rollo, la gente intentaba salir, veía que estaba cerrada de verdad, se lió muy parda y lo tuvieron que dejar de la coña.
Se iba acercando a la gente para ver su reacción y si eran mujeres para pedirle también el número de teléfono, ¿no?
Viga Luna, un erotómano.
Angustia, muy buena, ¿eh?
Mucha angustia. Además,
muy mal rollo. La típica película española, pero que parece estadounidense, grabada como en un cine americano.
Sí, además sale la actriz que hace de medium en Poltergeist, ¿no?
En Poltergeist.
Poltergeist.
No lo sé, a ver, vamos a mirarlo.
Creo que sí, yo la vi hace muchísimos años y me dio muy mal rollo. Y recuerdo que salía esta mujer y escenas como en Nueva York, ¿no?
Sí, sí, Zelda Rubinstein.
Zelda Rubinstein, ahí sí, está.
Sí. Son todos los actores yankees. Y merece, a mí me parece que merece la pena. Muy mal rollera. No. O sea, esta sí que da miedo, pues mal rollo.
No es que de mal rollo como huevos de oro.
No, 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 miedo por mal rollo terrorífico.
No, mal,
huevos de oro es miedo de oro por constructor.
No, no huevo.
Miedo por machirulismo.
Pues bueno, ojo, hablando del machirulismo, no. Huevos de oro no deja de ser un personaje.
Sí, ahí lo dejamos.
Don Hurtado. ¿Por qué le gustan las películas de terror?
A mí no me gustan, sí, eso no me gusta. A mí no me gustan porque soy de los que entiende el cine como una abstracción y entiendo perfectamente, pues, por ejemplo, cuando van los indios a verse películas de 4 horas que tú dices, joder, esto no hay quien se lo trague, pero ellos sí se lo tragan porque se ven además 20 canciones.
O sea, una evasión.
Sí, es una evasión. Como diciendo, jo, me encantaría ser este personaje y dedicarme todo el día a hacer cine.
Claro, pero quizás en el terror es lo mismo, pero tú dices, menos mal que ese no soy yo.
Claro.
Sí. Lo más parecido que hemos tenido en España fue Los Vengadores. La gente cómo se flipó cuando la última escena de combate de Thanos con todos. En Thanos contra todos.
Ah, como ese fervor de que tienen los indios todavía cuando van al cine.
Queda, sí, era un poco como en una canción de Jaume Sisa que empieza a nombrar personajes
de los Vengadores.
De dibujos animados, en plan de, y viene Carpanta, y viene Zipizape, y no sé qué dice. Pues ahí es como, y viene el Capitán América, con el martillo de Thor, y viene.
Todas las chicas a ayudar a la Capitana Marvel.
Sí, hombre,
¿por qué van a ayudar a Capitana Marvel si es el personaje más poderoso de Marvel? Bueno, no se cagan algo.
Bueno,
pero viuda negra corra a su lado.
Porque no, porque le dan el superpoder que le falta a Capitana Marvel.
La sororidad.
Carisma.
Ah, me creía que era el superpoder del guión.
También.
Bueno, es que ese momento fue muy emocionante. Yo aplaudí.
Sí.
Yo aplaudí seguro, cuando salen todos.
Si se te habían acabado las palomitas y tenían las manos libres.
Sí, seguro que sí.
Era algo que se podía hacer en el cine. Ahora ya te cortarían la película para decir que no se quite la mascarilla, cojones.
Bueno, aplaudir puedes, pero puedes quitarse la mascarilla y gritar.
¿Sabéis lo que se puede hacer también ahora en el cine?
Pues ya.
Bueno, no sé. Si es una.
Si vais dos personas, si quieres la vacía y
tienes el petiche.
Sí. Bueno, yo estuve el otro día en el cine y lo que se puede hacer es levantarte e irte. Que lo hicieron unas señoras, fuimos a ver Las Niñas.
Y no les gustó.
Las señoras dijeron, no estamos para cine contemplativo.
Es muy bonita.
Es muy bonita, a mí me gustó mucho. De hecho, me parece, o sea, Verónica y Las Niñas, me parecen como dos películas que se complementan, hablando un poco de terror.
Parece, Verónica y Las Niñas parece un título.
Verónica y Las Niñas, pues se podía hacer un crossover entre Las Niñas y Verónica. Porque
yo esa fui a verla en Leganés y bueno.
¿Al cine?
Sí, en el San Bill. Y salíamos del cine y eran los comentarios de la gente. ¡Oh, es que es una película borrada! Es bastante lenta, yo no lo he entendido. Las 5 personas quedaban, que ya era un récord. Antes de los Goya, que yo fui a verla para decir, con la mierda de estrenos que ha habido este año, como tengas que competir cualquier película con Adu, la que tenga más nombres se lleva el Goya. Y acerté.
Bueno, yo me creía que estaba hablando de Verónica y que a la gente no le había gustado, pero lo había entendido. Digo,
no,
¿cómo
no,
hay que entender en Verónica?
¿Está loca o es un fantasma?
De tanto escuchar a los héroes del silencio se le ha reblandecido los sesos a esta niña. Verónica, muy buena película. En España, muy buenos cineastas de terror tenemos ahora. Que me gustaría decir que a mí el cine de terror tampoco me llama mucho la atención. O sea, a pesar de haber visto purrelas de películas y que me las veo con... Bueno, me las veo...
Con fricción, igual que si una señora de mediana edad una telenovela turca, ¿no?
igual.
Como tenga que verse la Liga de Fútbol Española, entiendo que puedan preferir mujeres.
O acabamos de volver al año al Club de la Comedia del año 2000.
Sí.
Los hombres son de Marte, las mujeres son de... ¿No se ha pasado?
Las mujeres son de Marte y los hombres son de Marvel.
Estáis esperando a la parienta mientras arregla.
No, no, no quería, no quería que sonara tan machista. Que simplemente era para decir que el nivel de la Liga Española ha empeorado muchísimo como consecuencia de la caída económica a nivel general que ha habido en el país.
Muy bien, la reflexión de Hurtado sobre la Liga de Fútbol.
El periodismo deportivo. Bueno, oye, a mí el cine de terror me gusta porque de repente las cosas están bien y se van a la mierda.
O sea, como la vida.
Como la vida, como la vida.
Es verdad que el cine de terror, porque yo te entiendo,
sí.
A mí me gusta más también la ciencia ficción que el terror.
Sí.
Pero la ciencia ficción está dentro del fantástico.
Sí.
Y el fantástico y el terror van de la mano siempre, ¿no?
Bueno, sí, es verdad que pues, Alien, Horizonte Final, La Cosa, o sea, Monstruoso incluso, hay como, o sea, maridan muy bien. Pero sí, es verdad que a mí hay ciertos constantes en el cine de terror, que supongo que a todo el mundo que ha visto muchas películas de cine de terror, pues al final te terminan como...
Saturando. Por ejemplo, la música. ¡Nah! El susto.
La música. Gracias, John Williams. Esto viene de... ¡Uf! Esto viene de Psicosis.
¿Cuándo, Sergio, ya que dices esto y tal, ¿cuándo has pasado más miedo en el cine? Inside de cine.
Inside de cine, pues lo tengo muy claro. Lo tengo mal miedo, pero miedo, y además son con dos películas de Fun Footage. Que echando cuentas...
Eso suena a grupo de rap.
Suena a grupo que gusta mucho a la Rode Lux. No, son de cámara en mano. Lo que se viene llamando metraje encontrado.
Uh-huh.
Y así, mira, cierro un poco el círculo, porque yo... Eso, vi Holocausto Caníbal con 5 años, como ya he contado muchísimas veces, que no deja de ser una película de metraje encontrado.
Sí.
Se encuentran unas cintas en el Amazonas y bueno, pues fíjate, las ponen y mira todo lo que hay. Pues luego, he pasado mucho miedo en el cine, pero miedo con El Proyecto de la Bruja de Blair.
Mucho miedo también.
Mucho miedo, que luego me la vi en casa y es que me dio...
Una puta mierda.
Pero exactamente igual. O sea, pero joder, en el cine... Y con Rec.
Rec, qué gran película.
Qué gran película, qué gran película.
Qué bien está Javier Botet ahí.
Está estupendo, con su huevo borrado digitalmente, con su genital. Y Rec, es que me dio un miedo terrible.
Hombre, es que son unos zombies rápidos.
Zombies rápidos, sí, sí.
Españoles.
Españoles.
Claro, que ver una corrala llena de zombies, dices, hostia, esto puede ser. ¿Sabes? Lo del Centro Comercial de Estados Unidos no me lo creo, pero lo de la corrala...
Y la solidaridad de los vecinos también me lo creo.
Me lo creo.
Y luego me gustó mucho Rec 2, pero ya no me dio tanto miedo porque la vi en casa. Pero Rec, sí, de verdad es que
tiene en el cine da todo más miedo.
En el cine da todo, hombre.
Yo, ¿has dicho volumen? Lo del Proyecto de la Bruja de Blair?
Sí.
Que fue una de las... ¿Sabéis que ha sido hasta hace poco la película más rentable de historia del cine? Porque costó $100,000 y recaudó 400 millones.
Quedando chavales grabándolo con la cámara y la mayor parte de los gastos eran en promoción.
Y la mayor parte fue en promoción diciendo han desaparecido unos chavales, hicieron correr un bulo. Y corrió porque era el principio de Internet, ¿no? Es como Holocausto Caníbal. Holocausto Caníbal, mucha parte del éxito era si era real o no.
Sí,
se
sí, bueno.
Se discutía mucho, sí. Real, ¿no? Pues sí, de chaval te lo crees.
El interview...
Gustavo no ha envejecido muy bien.
No.
En todos los sentidos.
Y yo tengo que decir que yo fui al cine y fue independiente de la película el día que pasé miedo. Estábamos en un festival viendo The Neon Demon.
Uh-huh.
Una película muy...
Muy arty, ¿no?
Muy lucida. Muy sí. Lucida del director de Drive.
Ron Refelhandler.
No me acuerdo cómo se llama.
Refelstein.
Y muy bonita.
Muy bonita.
De unas vampiras modelos. Sí. Entonces yo estaba cansado porque ya muchas pelis, me fui a un lateral para poder estirarme un poco, ¿no? Una cosa así muy de festivales, me voy a coger en esta, me cojo 3 butacas para mí, ¿no?
Ah, usted es el típico que pone los pies en el respaldo
del de adelante. Y me quito el zapato para que me haga un masaje mientras. Y detrás mío, en una escena que de repente sale una de las modelos y empieza a matar a la otra, no recuerdo cómo, a lo mejor reventándole la cabeza contra el suelo, empieza a haber unas risitas detrás mío, de goce, de verdadero disfrute. Digo, hostia, ¿qué es esto? Y me giré y había un tipo gordito con un árbol de palomitas y como riéndose mucho de la escena que no daba nada de gracia. Era como que estaba disfrutando mucho de la muerte de esa chica.
O de las palomitas.
Entonces me cambié de sitio. O sea, dije, puede que no acabe la sesión y que este tío me coja con el calcetín por el cuello y me estrangule. Y mientras se ríe.
Bueno, eso me acuerdo de cómo hacían cierta promoción en un diario de una película de terror que era asesino, sí, pero solo de mujeres. Entonces, a lo mejor usted no tenía nada que temer.
Madre mía.
Ha envejecido muy mal, quizá, ¿no?
Bueno, sí, vale. O sea, envejecido y ya estaba mal. ¿Cuándo se hizo?
Sí.
Quiero decir.
Eran cosas que, digamos, esto ya estaba mal en su época.
Sí, pues el cine de terror. De todas maneras, a mí me gustaría romper una lanza a favor del género y decir que yo lo que sí que admiro mucho es a la gente que lo hace, ¿no? O sea, la gente que es director o directora de género, de terror. O sea, porque son realmente gente que ama...
El terror.
El terror. Y ha consagrado John Carpenter, director de cine de terror.
Jeff Franco.
Paradigmático. Bueno, Jeff Franco también toca otros palos, pero...
Pero sí, se consagró ahí con...
Sí, sí.
Las vampiras.
Sí. Bueno, sí. Y otras que dan miedo por
otras cosas.
Completamente ajenas. Chicho.
Chicho, Ale de la Iglesia, en cierta medida.
Sí, también.
O hace otras cosas, pero él siempre, en el fondo, acaba en el terror.
Siempre. Jaume Balagueró, que también hizo aquella
de OT. Sí, ese da mucho miedo. ¿Balagueró es uno de los de REC? No.
Sí, Paco Plaza,
Paco Plaza y Balagueró.
Y bueno, que es un género que une mucho.
¿Puede que la más miedo de Balagueró sea el documental de OT?
Pues yo no lo he visto, pero...
No, a mí me dio miedo una que se llamaba Los Extraños, creo que era.
Darnes.
Darnes.
Frágiles.
Frágiles, lo voy a mirar. ¡Wow! La primera, yo creo que es. Madre mía, qué miedo.
¡Ah! ¡Joder! Los sin nombre.
Los sin nombre, los sin nombre.
Esa de Jaume. ¿Es o de Paco Plaza?
De Jaume, creo.
Que Paco Plaza y Jaume Balagueró van como de la mano.
A ver, vamos a ver.
Tiene para. En películas para no dormir, tiene una también que está muy bien. Que es de que va una pareja joven, va a ver un piso y.
Sí,
y,
sí. Los sin nombre, sí, de Jaume Balagueró.
¿De Jaume Balagueró es entonces? Sí, los sin nombre da muy mal rollo.
Es que Jaume Balagueró da mal rollo, sí. Y lo que tú dices es Inquilinos.
Inquilinos. Que ahora mismo da miedo también. Luego sobre todo Ana Rosa.
Coño.
¿Qué más tiene Jaume Balagueró?
Pues tiene también REC, tiene también REC 2, tiene también REC 4, porque sabéis que la 3 ahí ya se separaron. Mientras bueno. Duermes... ¡Wow! Big terror, ¿eh? Con... El portero cabrón.
Joder, es que, claro, mientras duermes, es un personaje como, pues un poco como, podría ser Freddy Krueger a lo mejor, ¿no?
Es un Freddy Krueger en...
En Cañí.
En Cañí, efectivamente.
Y de hecho, el giro final se adelanta a la peli de The Gif.
Sí, sí, ¿eh? Sí.
Ahí lo dejamos.
Muy recomendable, ¿eh? Mientras duermes.
Mientras duermes está
bueno,
muy bien.
Bueno, yo me van a querer en general, yo lo recomiendo todo.
Sí, bueno, y Luis Tosar.
Es que, o sea, ¿yo sabéis por qué vi esta? Porque estaba con mi chica.
Sí.
Y dijo, quiero ver una de terror, porque ya le dan mucho miedo. Sí. Y entonces dije, venga, va, pues elige tú. Y entonces abrimos el catálogo y dijo, esta, que es de Luis Tosar y me da menos miedo porque le conozco.
Hombre, Luis Tosar a mí me da bastante miedo.
Ya, pero como que le conoces, ¿no? Va a ser un poco...
El Zelda 211 también da mucho miedo.
Me acuerdo de ese anuncio de Voldam, que era, te vas a tomar una Voldam. Y digo, joder, me voy a abrir la nevera por una.
Me la voy a tomar. Por cierto,
no me haga nada.
Rec, que tuvo remake en Estados Unidos.
¿Sí?
Quarantine.
Malísimo,
sí.
¿No?
Parece que sí, yo es que ni la he visto porque...
Es que intentan llevar cosas que triunfan fuera de Estados Unidos y en Estados Unidos había hecho 1000 películas del género. O sea, lo bueno de REC fue que lo sacaba de su contexto. De repente lo ponía en España, en un patio de vecinos, todo como...
Con ese en Barcelona directo.
Con Barcelona directo.
Da bastante miedo y además la de REC en la boda, que no me acuerdo si era la tercera o la
REC 3.
Cuarta. REC 3. Joder.
Está muy, a mí me gustaba.
A mí me gusta.
Esas, además, lo bueno es que como una cosa, si te da miedo ver pelis de terror, es que Netflix tiene esa opción de vértelo en 2K o en 4K o irle pasando rápido mientras estás en el ordenador a otra cosa diciendo, joder, vale, en caso de que me den
miedo, por,
pla, y dices, me he visto REC la trilogía en 3 horas. Y...
Pero quiere decir, no a 2K, ¿no? A 2x.
A 2x, sí.
Vale. A 2K. Le baja la resolución.
Baja la resolución y te da menos miedo. ¿Cómo es?
Ah, bueno, eso también. Sí,
ponlo
sí,
en modo pixel.
No, pero eso lo tengo más fácil. Me quito las gafas, no me pongo las lentillas y...
Y ya está todo en roja, ¿no? Antes de acabar.
Sí.
Vamos, porque hemos hablado de que nos da más miedo, que no nos da más miedo. Pero viene Semana Santa. La gente estará cansada ya de películas de...
De Quo Vadis.
De Jesucristo, que por que esta Semana Santa creo que va a cambiar el personaje. Ya no va a ser Jesucristo, va a ser Rocito.
Ay, sí.
El hilo central de la Semana Santa.
Bueno, vamos a
la gente va a acabar harta del tema de Jesucristo y de Rocito y querrán ver un película de terror.
Feliz recomendación.
Y hemos recomendado varias, pero vamos a recomendar. O sea, ¿cuál creéis que es la mejor película de terror de la historia?
Vale. Yo quiero recomendar mis quejas hacia... de terror, vale. Misery.
Vale, Misery, que ya hemos hablado antes de ella, y yo voy a recomendar una que, por raro que parezca, todavía no hemos hablado. Alien, el octavo pasajero.
Da mucho miedo, lo que pasa es que... Sí.
Qué buen gusto, qué bien hecha, qué dirección de arte. Había el otro día una puta obra maestra.
Sí, es que está Moebius metido, está Ginger, está...
Madre mía, qué nave. Es que te lo crees. O sea, ¿te crees que la nave espacial pueda ser así? Todos fumando...
A mí me gusta mucho que nada más levantarse de la hibernación...
¡Fuman un cigar!
¡Un Trujas! ¡Venga! Y hacer unos currelas. La clase obrera del espacio.
Es que además es eso, porque el negro está todo el rato diciendo, oye, ¿por qué yo cobro menos que vosotros por ser oficial?
Además, no tenéis derecho. Ese señor se murió hace poco, no sé qué coto.
En la vida real.
Me encantó. Alien de terror, Alien 1, Alien 2, recordemos, ya no es terror, es acción.
Película, es una
pero
película
Alien el octavo pasajero.
Ah, bueno,
increíble. Y porque Alien. Perdón, Alien 2 es la coña, ¿no? Alien 2 no existe.
Alien 2
Aliens,
no existe.
El regreso, y luego hay Aliens 3.
Y luego está Alien 2, que era una italiana, que sacaron para videoclub, que eran unas piedras en una mina, que no sé qué movía.
Ahora, también quiero recomendar It, la del payaso con el globo.
Pero la nueva.
La nueva, sí.
¿It? ¿En serio?
Sí.
A mí es que como...
Sector Millennial...
Ya, es, que, es que no es una peli de terror auténtica.
Es un coming to age.
Ah, el Cujo también. Bueno, quizás... Todo mi concepto del terror se basa en Stephen King.
También hay que decir una cosa. El terror de Stephen King en It es un terror de iniciación para chavalillos, ¿no? Sería Elige tu propia... ¿cómo se llamaba? O sea, Pesadillas. ¿Acordáis de aquellos
libros?
Sí, hay un podcast que analizan libros de pesadillas que se llaman Temblan Malditos.
A mí es que It, y el otro día lo estaba hablando además con un amigo, que It es el único libro que me ha dado miedo. Entonces, claro, la película al final siempre va a palidecer. Pero no que el libro sea mejor que la película.
Eso, que yo sugiero un título y vosotros ya decís, no, pero esto ya es para niños. Hay que disfrutemos del terror adulto, de verdad. Por Dios.
No, pero quiero decir que la película de Muschietti, este director...
A ver, si te gustó Stranger Things, te gustará It, la película.
Claro. Sí, desde luego. Que Stranger Things también tiene bastantes sustos, así sí, un poco las cosas sí, como son. Pero, claro, a mí ni me gustó la adaptación televisiva aquella con que hacía de Pennywise, Tim Curry, que está fenomenal, ni me ha gustado esta porque el libro me parece que se queda corto siempre, que no es lo típico del libro, mejor, pero...
Yo he pasado miedo con libros, ¿eh?
Yo recuerdo solo con It.
Con It he pasado miedo, con varios de Stephen King he pasado miedo... Con los de Wes Craven he pasado miedo.
¿Libro de Wes Craven?
No, coño, ¿cómo se llama? No, Wes Craven no, joder.
Peter Straub.
No.
Clay Barker.
Clay Baker, coño.
He visto el futuro de género del terror. Su nombre es Clay Barker.
Clay Baker, pero luego no llegó, ¿verdad? Cuando nosotros éramos adolescentes parecía que Clay Baker se iba a comer a Stephen King.
Sí, pues luego es que Stephen King es incomible.
Oye, igual que meten música en las pelis de terror para dar miedo... ¿no habrá libros de terror donde de repente estés leyendo y abres, pasas la página y te encuentras una vasectomía, una operación a corazón abierto, bueno, o algún cráneo reventado?
No solo para dar, como la música, ¿no? Como sí. No podemos poner música, le ponemos una foto desagradable.
Una ilustración.
Es que es verdad que todos con música, mira, vamos a hacer la prueba. ¡Susto!
Nada.
Ha sido por la música, lo claro. De los miedos, no por decir susto.
Pero le metes un...
No, bueno, ya es predispuesto a la gente. Por eso a mí una de las cosas que me gusta del internet actual son esos vídeos de humor donde te meten un cambio de sonido a lo brusco para que petardee el altavoz.
Sí. Y parezca que se te ha jodido.
No, sí, exacto, pero eso hace mucha gracia, no lo vamos a hacer aquí.
¿Os acordáis, ¿os acordáis hablando de internet cuando mandaban aquellos vídeos de sustito?
Ah, sí. O ese juego que tienes que pasar por esta gruta y vas pasando el ratón y como toques una pared, pues te aparece una cara de susto.
Sí.
Hay un GIF muy famoso de un señor que se asustó tanto que le metió una puñetazo a la pantalla
del traspaso. Hombre, había un programa en una cadena del TDT que era de sustos, que eran cámaras ocultas de sustos.
Sí.
Bueno, lo hacía alguien famoso el programa, lo presentaba alguien famoso.
Sí, hay uno en Netflix también...
Y en una de ellas, uno de los asustados le calzó un puñetazo al supuesto zombie Y se quedó tan a gusto y se acabó ahí, la broma se acabó ahí.
La broma se acabó
ahí. Se acabó ahí, le pegó una opción que dice, claro, que es una reacción normal.
Claro,
pero ya que ibas a decir de programas de la TDT, esos llama y gana, de llama y gana, que es muy fácil, llamas, no lo cogen, no lo cogen, te tiras media hora diciendo, joder, qué raro. Y el susto te viene un mes después cuando te llega la factura telefónica. Y dices, ¿por qué te has gastado 20 euros en un 906? Eres gilipollas.
Pues nada, pues yo solamente decir que mi película de terror favorita creo que es Tiburón.
Bueno, muy bien.
Sí, ¿no? Porque yo llevo ya un trauma de por vida gracias a Steven Spielberg, que no sé cómo se lo recompensaré algún día.
Es que fíjate, hemos dicho...
Se lo hemos recompensado con un podcast.
Que no son solo películas de terror, son algo más. Son porque el cine, al final, el cine bueno es el cine.
El cine bueno. Aquí es donde metemos la de Aute, ¿no?
Cine.
Tenemos... Ah, o sea, ya la metimos una vez.
Favor. Una pasada por meterla dos veces.
Niño zombie de...
De Parade.
Bueno, pues hasta aquí Monos con Pistolas, el podcast satírico post-pop personal y terrorífico.
Intransferible. Y desde aquí, lanzar la pregunta, hablando de cine de terror, la Liga de la Justicia de Zack Snyder.
Puta mierda.
Me han dicho que es mejor que la anterior.
Joder, es que la anterior era directamente terrorismo audiovisual.
Y aquí nos quedamos. Manténganse. Deberíamos tener como una frase de...
Para despedirnos, ¿no? Campanita, o sea, darle like y campanita.
Ah, darle, bueno, si habéis llegado hasta aquí, darle al corazón.
Oye, y decirnos vuestras películas de terror favoritas en los comentarios, que nosotros también queremos descansar de tanto cine bíblico esta Semana Santa y quizá nos podáis inspirar.
Sí, jo, mira, si nos decís alguna, si nos recomendáis alguna película, guay, sí, perfecto, porque yo ando muy perdido.
Yo estoy muy desactualizado.
Sí, también, o alguna moderna. Que digáis, pues mira, esto a lo mejor le puede, para los chavales que camelen, pues lo agradecemos.
Hola chicos, darle like, campanita, suscribiros y el que quiera pegatinas que mande un mail a holamonosconpistolas@gmail.com con su dirección y se las hacemos llegar.
Nos quedan tan solo unas pocas.
Nos quedan tan solo unas miles.
Y si queréis una de Pancho Pérez autografiada...
Yo quería la tarjeta de Pancho Pérez.
Bueno, las tiré todas, macho. Ahí me queda una caja.
Bueno, hasta la próxima.
¡Adiós!
Niño zombie va a la escuela y al sacar el desayuno, niño zombie se da cuenta de lo diferente que es el suyo. Niño zombie sabe que hay algo especial en sus ojos blancos, en su forma de andar. Los demás se ríen, hacen chistes y él sabe que esta noche les hará comprender. Dun, 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 shuba. El sistema educativo no acabará contigo. El sistema educativo no acabará contigo. Niño zombie va a la escuela y en la fila de la entrada faltan esos niños que ahora forman parte de su dieta diaria. Niño zombie sabe que hay algo especial en sus ojos blancos, en su forma de andar. Ya nadie se ríe ni hace chistes y él sabe que esta noche lo volverá a hacer.
¿De un secreto?
Suelta, tronco.
¡Estoy viendo muertos!
¡Tíos! ¡Esta María es de alucine!
¡Tío, así que ponte a liarte brutos a toda leche!
¡Quedan sábanas, tío!